En el aire, Noticias Mundo Real.
Bueno, estamos con Carlos Bittencourt, que es investigador del núcleo de mineración del IBACE, Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas. Él es de Río de Janeiro. Carlos, bienvenido a Radio Mundo Real.
Hola, Mauro. Gracias.
Carlos, estamos en un momento en Brasil en que se están escuchando muchas movilizaciones, mucha resistencia con respecto a distintas temáticas. Pero hace muy poco fue creado algo bastante novedoso, bastante importante y bastante grande, que fue el Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la minería. Quisiera que nos empezaras contando un poquito cómo se generó esta idea y, bueno, en qué está el Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la minería.
Sí. En Brasil, en los últimos 10 años, el proceso de expansión de la actividad minera fue muy fuerte. El producto minero de Brasil en dólares creció como 550% desde 2001 hasta 2011, por ejemplo. Y esto va de conjunto con un proceso de impactos socioambientales muy fuerte en los territorios, en las comunidades, en los biomas y también en los trabajadores de la minería. Entonces, este proceso fue haciendo con que el debate de la minería en Brasil se fuera fortaleciendo en este periodo, porque a pesar de Brasil ser el mayor productor de productos mineros de América Latina, por ejemplo, Brasil no se ve como un país minerador. Entonces, este proceso de expansión fue construyendo una noción más fuerte de la participación de la minería en la economía brasileña y en la construcción de los impactos y conflictos socioambientales. Por eso, incluso, el gobierno brasileño de Dilma, que fuera ministra de Minas y Energía de Brasil, inició un proceso de construcción de un nuevo marco regulatorio de la minería en Brasil. Eso viene ya como hace 3 años, pero en el último periodo se acelera el proceso y hoy mismo, en el 18 de junio, el gobierno pretende presentar el proyecto al Congreso Nacional para iniciar su proceso de aprobación.
Carlos, sobre eso, fue una de las razones de la creación de este Comité Nacional. Bueno, me gustaría que profundizaras en los riesgos que representa esta reforma al Código de Minería.
Claro, conforme fuimos evaluando y profundizando el análisis sobre el código, el nuevo código, a pesar, y esto es importante dejar claro, el gobierno en ningún momento nos presentó su proyecto. El proyecto fue tratado como un proyecto secreto y hasta hoy, cuando será lanzado, no tuvimos acceso a él. Pero los indicios nos decían, porque habían ejes temáticos que el gobierno propusiera, que lo presentaban como un código que productivista, que no venía para imponer límites al proceso de expansión de la minería en Brasil, pero al contrario, venía para impulsar todavía más el proceso de expansión minera. Y por eso conseguimos construir un proceso que culminó en la creación del Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la minería. Porque de sur al norte de Brasil hay muchas comunidades, hay muchas defensas de territorios amenazados, ecosistemas amenazados, y por eso hubo una convergencia de movimientos campesinos, de movimientos ecologistas, de comunidades afectadas directamente por la minería, y ONGs, académicos de la universidad. Se empezó un proceso de convergencia que tuve un marco importante cuando la Conferencia Nacional de los Bispos de Brasil comprendió la problemática y lanzó una carta abierta nacional con más o menos los mismos puntos que veníamos acumulando. Y con eso, en el 22 de marzo, estas organizaciones, en conjunto con la Conferencia Nacional de los Bispos, lanzamos un llamado al Comité Nacional, que se concretizó hace 3 semanas. Y en la próxima semana hicimos un acto de lanzamiento del comité con 50 organizaciones sociales de Brasil, de diversos tipos. Y en la próxima semana, en el 27 y 28, organizaremos un seminario interno para evaluar el código que estará siendo lanzado hoy y también para construir una agenda de acciones, actividades, proposiciones frente a ese proceso, no solo del código, pero también del código, pero y también de expansión de conjunto de la minería en Brasil.
Vos mencionabas que eran de distintos tipos los impactos que genera la minería, por supuesto que no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Me gustaría que dieras un panorama de los impactos justamente de la minería en Brasil, sea sociales, ambientales, que hacen que organizaciones tan variadas como, ¿no?, de campesinos y de distinto tipo estén participando en este comité. ¿Cuál es, digamos, la realidad en términos de impactos de la minería en Brasil?
Sí, yo puedo dividir de forma un poco más pedagógica en 3 tipos de impacto, pero tampoco son diferentes, distintos de lo que se pasa en la América Latina o en África, son muy, muy próximos, ¿no? Los impactos ambientales, los impactos sociocomunitarios y los impactos económicos, nacionales, estratégicos, porque también se incluyen ahí. Los impactos ambientales, yo destacaría que se evidencia en todos los casos prácticamente que el impacto sobre el agua. Así como su producto principal es el hierro, el mineral de hierro, donde hay hierro hay fuentes importantes de agua. Y la construcción de barrajes, de presas para poner la basura de la minería, los procesos de contaminación son muy fuertes y eso es por todo Brasil. La infiltración ácida, en el caso del carbón, es muy importante también. Entonces hay impacto muy fuerte en el agua. Hay un proceso de deforestación en muchos casos, porque hay una agenda de expansión para la Amazonía de la minería en Brasil y esto también es un impacto muy fuerte. Estos son los que destacaría, pero hay muchos otros. Los impactos sociocomunitarios son también muchos y diferenciados, pero destacaría algunos solo. Uno de ellos es cómo hay una desproporción muy fuerte entre el tamaño de la empresa y en general los municipios, las ciudades que reciben la minería. Por ejemplo, municipios de 10.000 personas con PBI de 200 mil reales recibe investimentos de la orden de 2 mil millones de reales y esto es una desproporción muy fuerte y crea una lógica de que todo se va a la minería, todo que no es minería tiende a colapsar, por ejemplo, la agricultura campesina, la familiar, entonces tiene un impacto de monopolización de la lógica comunitaria interna y contar la criminalización de la protesta social, incluso la violencia concreta, física y psicológica que se da muchas veces. Entonces, las comunidades son, por ejemplo, el desplazamiento, el deslocamiento de las comunidades, se sacan algunas comunidades de aquí para poner allá. En Brasil hay una peculiaridad especial sobre la minería en tierras indígenas, ¿no? Porque en la Constitución de la década de 80 se dice que no se podría hacer minería en tierras indígenas cuando se regulamentase la Constitución sobre eso. Y ahora, con este proceso de expansión, hay una ley en el Congreso Nacional en proceso avanzado de discusión que regulamenta la minería en tierras indígenas. Y es pésima, porque no lleva en cuenta la Convención 69 de OIT, que prevé la consulta previa, libre e informada, a pesar de Brasil ser un signatario del convenio de OIT. Y el avance sobre las tierras indígenas, hay tierras indígenas que tienen más del 90% de su territorio ya requerido por procesos minerarios. Esses seriam outros tipos de impacto mais comunitário. E, por fim, tem o impacto sobre a economia nacional e a estratégia de desenvolvimento que representa a centralidade da mineria em Brasil. O crescimento da participação da mineria na carpa de exportação e também em uma estrutura produtiva nacional é muito forte. Por exemplo, desde 2001 até 2011, o crescimento da participação das indústrias extrativas no PBI foi de 156%, por conta que o hierro, principalmente, vai cumprindo um rol cada vez mais forte na carpa exportadora e é o que garantiza, em verdade, o superávit da balança comercial. Todavía, isso representa um processo de reprimarização muito forte que subordina os territórios à dinâmica global de acumulação de capital e subordina também o Brasil na lógica global de trocas econômicas, comerciais. E, por lo tanto, enquanto os preços estão um pouco mais elevados, sí, pode se conseguir algo, mas se a economia se retrai, como agora parece que vai haver, a coisa se complica e pode representar uma caída muito forte da participação de Brasil e tudo, e principalmente dos ingressos para a gente mesmo em Brasil.
Vos me estabas contando antes que tenían ya como algunas metas concretas para este comité, las metas para definir cómo hacer la hoja de ruta, el plan de acción del comité. Me gustaría que nos contaras cuáles son los principales desafíos, porque uno de los problemas que ustedes ven es esta reforma del Código Minero. Pero, ¿cuáles son las propuestas que están surgiendo desde los movimientos y organizaciones que están componiendo este comité en relación con la minería en Brasil?
Entonces, en ese proceso de construcción del debate con las comunidades afectadas, con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, frente a la minería, construimos 7 puntos de convergencia, 7 puntos de consenso entre los grupos, no solo para el código, pero también para enfrentar el proceso, porque difícilmente con las fuerzas que tenemos y como la actuación conjunta del gobierno con las empresas, que no son pequeñas, las empresas brasileñas, la Vale, por ejemplo, es la segunda mayor empresa de minería del mundo, tenemos que enfrentar ese proceso. El primer punto sería democracia y transparencia. La minería es una caja preta donde no se consigue comprender muy bien por de dónde vienen los ingresos, cómo se ganan, cómo se decide dónde se va a minerar, donde no se va, entonces construir un proceso democrático en torno a la decisión, la control de los recursos y todo más. El segundo punto es sobre el derecho de consulta, consentimiento y veto de las comunidades afectadas. Entonces queremos construir que para el proceso de instalación de un emprendimiento minero es necesario que la comunidad que será afectada emprendimiento directamente y las otras que serán afectadas indirectamente con ferrocarriles, mineroductos, todo lo que se pasa con todo eso, los puertos, sean consultadas con el derecho de decidir sobre el proceso de implantación de la mina y todo eso. El tercer punto es sobre las tasas y ritmos de extracción. Un de los debates fundamentales es que la regulación de la minería no es una regulación de una actividad económica como otra cualquier. Está regulando un recurso natural no renovable, finito, que por tanto es un bien común no solo de Brasil, pero de la humanidad. Entonces, ¿cómo regularizar el proceso de extracción para que no se ultrapase un límite, si aquí lo hay, para poder mantener las generaciones futuras con los mismos derechos de acceso a los bienes naturales que no tenemos. Entonces pensamos que es necesario construir algún criterio, no detallamos casi eso, pero un criterio de acuerdo con las reservas de aquel mineral para determinar cuál es el ritmo y la tasa de exploración de aquella mina, de aquella reserva mineral. Un cuarto punto son las áreas libres de minería. Creemos que es necesario construir un planeamiento territorial que se diga, sí, aquí se puede, aquí tal vez, y no, aquí no se puede hacer minería, tanto porque hay un ecosistema complejo que puede ser fuertemente impactado, tanto porque hay un emprendimiento económico, cultural, de comunidades que allí viven, por ejemplo, agroecológicos, cosas que pueden mantener la estabilidad de aquella comunidad sin necesitar de la instalación de una mina o algo así. Y pensamos que esto es fundamental para construir una reglamentación territorial más racional. Un quinto punto es el plan de cerramiento de las minas. En Brasil, muchas de las minas, la empresa abre la cava, la explora, cuando llega al final, por ejemplo, dice que falló, no sé si se dice así, que no tiene más plata para...
Sí, entró en bancarrota.
Sí, entró en bancarrota. Y ahí las cavas, las minas, se quedan abiertas con productos químicos, con contaminación, sin reparación tanto ambiental como comunitaria, porque muchas veces las comunidades dependían de aquella actividad económica y cuando se va a la mina, se va con ella toda la capacidad de reproducción social de algunas comunidades. Entonces, que el plan de cerramiento de las minas sea obligatorio haber contingenciamiento, separación de recursos desde el inicio de la explotación hasta al final, para que al final se tenga la plata para cerrar la mina y hacer las reparaciones necesarias. El sexto punto y penúltimo son los derechos de los trabajadores. La minería en Brasil es el sector productivo que proporcionalmente, porque emplea muy poco, más mata y más enloquece y también mutila gente en el trabajo. Entonces, solo este año fueron 13 muertes de trabajadores en la minería, 6 en la Vale, por ejemplo. Entonces, creemos que un proceso de regulamentación, de debates en torno de la minería, tiene que incorporar el debate de los derechos de los trabajadores e incluso eso tiene que ver con los ritmos, porque si los ritmos son muy frenéticos, muy acelerados, la tendencia que los derechos de los trabajadores, por ejemplo, la norma regulamentativa de Brasil, NR22, dice que hay un derecho de recusa del trabajador, por ejemplo, de si esto es arriesgado, si esto me pone en riesgo, no puedo y no quiero hacerlo y tengo derecho de hacer eso. Pero los ritmos y la fragilidad del empleo de los trabajadores de minería no permite que en la práctica esto ocurra. Y por fin, el séptimo punto sobre la consolidación de la Convención 169 de OIT sobre la minería en tierras indígenas y tradicionales, y el proceso de aprobación en Brasil es un debate específico sobre el Estatuto de los Pueblos Indígenas, que fue debatido por todas las comunidades indígenas de Brasil, y es muy interesante porque incorpora el convenio 169 de OIT, y por tanto que la reglamentación de la minería en tierras indígenas sea hecha solamente cuando fuera aprobada el Estatuto de los Pueblos Indígenas. Entonces, estos son los ejes temáticos fundamentales. Las tareas prácticas, estamos pensando en hacer una regionalización del comité, por ejemplo, hacer un lanzamiento del comité en Minas Gerais, que es un estado minero muy fuerte, en Pará también, porque hay Carajás. Entonces, hacer un proceso de ampliación y profundización, instalación del comité próximo a las comunidades, a la gente que resiste de facto en los territorios, pensar alternativas de cómo enfrentar el proceso más concreto del Código de Minería y también pensar acciones concretas, acciones directas incluso, que pueden hacer valer estos puntos y esa perspectiva.
Hablamos con Carlos Bittencourt de IBASE, que es el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas. Trabaja en el núcleo de minería, también en el Observatorio de Presal. Quizás en otro momento también podemos charlar un poco sobre eso, que es una situación reciente en Brasil, o por lo menos que ha adquirido una nueva relevancia. Agradecemos tu tiempo, Carlos, y bueno, saludamos la creación de este comité.
Gracias, Mauro. Fue mucho gusto en hablar con ustedes y estamos ahí en la lucha juntos para lo que necesiten. Un abrazo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm